Tarde sobre el debate esta tarde, aunque parece que la situación que tenemos no está para debates de cultura. Desgraciadamente la cultura, hasta cuando se debate de cultura, suele haber alguna cosa que la oscurece, ¿no? Y la minimiza. Qué pena. Muy bien, pues deciros que las políticas culturales de los últimos 20 años se han caracterizado por la inacción y falta de competencias, por la ausencia de planificación y objetivos, por la descoordinación entre las instituciones. Han levantado un muro con los creadores impidiendo la posibilidad de participación de los colectivos culturales. Por el despilfarro, la arbitrariedad y el personalismo en la dirección. Amiguismo para acceder a ciertas ayudas, castigando en conjunto al sector. La búsqueda del espectáculo mediático permanente mediante la presentación de macroproyectos que, como en otras muchas cuestiones, se han quedado en el tintero. El Centro de Producción de Arte Escénica de Molina de Segura, el Centro Molina Sánchez de la Casa Díaz Casou, el Museo Paleontológico y de la Evolución Humana de Torre Pacheco, el Museo de Arte Contemporáneo de Cartagena y el de Mula, el Escriptorium de Molina de Segura, el Centro de Conocimiento del Libro de Blanca, en definitiva, proyectos que se han vendido a bando y platillo y que han quedado absolutamente en nada. Lo que sí se ha cumplido es la disminución de los recursos públicos con un recorte presupuestario del 80% en los últimos 6 años y la ausencia de iniciativa cultural que han supuesto la destrucción de parte del tejido cultural de la región, gran número de infraestructuras infrautilizadas, pérdida de calidad de la oferta, deterioro en las condiciones laborales del sector hasta unos niveles extraordinarios. A ello se ha sumado la subida del IVA, que ha acabado de dar la puntilla pues, a la cultura y a la industria cultural y de las artes. Nuestra apuesta por la cultura es firme y clara, para llevar a cabo una administración cultural transparente y democrática. Vamos a hacer de nuevo una oferta a la nueva consejera, una oferta positiva de pacto por la cultura para la región de Murcia. Para ello es necesario poner en marcha un proyecto cultural valiente, innovador y participativo para la región. Para una región con un patrimonio cultural excelente y un gran potencial creativo. Dentro de este pacto de la cultura y entre otras, vamos a poner encima de la mesa pues, las siguientes propuestas. Elaborar un plan estratégico de la cultura mediante un diagnóstico de la situación realizado a partir de un proceso participativo. Potenciar la cultura como un sector estratégico, impulsando una industria cultural que genere riqueza y empleo e impulse el conocimiento, la innovación y la productividad. Aprobar una ley de estímulo de la actividad cultural murciana, con medidas como el micromecenazgo, que pueda extender los incentivos fiscales a personas y entidades con ánimo de lucro, como pueden ser instituciones, autónomos o empresas que contribuyan a invertir en la cultura. Promover un programa integrado de acción cultural, en acuerdo con los ayuntamientos y con el sector artístico. Promover la creación artística y literaria de Murcia y recuperar la editora regional que tan buenos resultados y tanto ayudó a los autores murcianos. Apoyar la consolidación de las estructuras empresariales de nuestros creadores. Apoyo al sector audiovisual de la región. Regular la Ley de Enseñanzas Artísticas Superiores Regional, la Ley de Enseñanzas Artísticas y de la Música y poner en marcha líneas específicas de apoyo al cine. Recuperar la financiación para las bibliotecas y la puesta en marcha de programas de dinamización lectora y fomento de la actividad editora en la región. Impulsar un plan regional de patrimonio para su recuperación, estudio, conservación y difusión, incrementando la financiación y planificando actuaciones y priorizando aquellas que exigen actuaciones urgentes. Promover la música, la danza y el teatro apoyando a autores murcianos de teatro y recuperando la red de teatros de la región. Ampliar la red de museos, dotándola de un presupuesto necesario para mantener una programación activa. Establecer programas para rentabilizar los numerosos espacios culturales. Impulsar la investigación y la divulgación etnográfica murciana. Instar al Gobierno de España a bajar el IVA para bienes y servicios culturales no más del 5%. Crear un Consejo Asesor de Cultura con representación de profesionales en las distintas materias. Y, por último, destinar un 1% del presupuesto regional a la conservación, rehabilitación y puesta en valor del patrimonio cultural de la región de Murcia. Vamos a volver a insistir, como hemos hecho con los dos anteriores consejeros, con el consejero Cruz y con el consejero Sánchez, en que es necesario la colaboración y la participación de todos para recuperar la situación de deterioro en que se encuentra la cultura murciana y la industria cultural. La cultura ha sido la gran pagana de la crisis. Hemos hablado de la desinversión o de unos presupuestos pírricos en algunos casos que han hecho pues, que prácticamente pues, la cultura murciana esté en pañales. Pero no solamente es que hemos tenido unos presupuestos que han dejado mucho que desear, es que ni siquiera se ha cumplido el presupuesto que había programado. Y es una de las cosas que le voy a reclamar a la consejera. Porque si mal gestor es quien se gasta lo que no está presupuestado, pésimo gestor es el que se gasta, el que no es capaz de gastarse lo que he presupuestado. En los presupuestos de 2015, lo que hay ejecutado hasta final de septiembre de 2015, lo mostraré cuando en el Pleno, en algunos casos no llega el gasto comprometido no llega al 30%. Con un presupuesto ya pírrico, el que a finales de septiembre, en la mayoría de lo que es el presupuesto de cultura, no hayamos superado el 50%, pues la verdad que habla no muy bien de quien tiene que gestionar ese presupuesto. Como digo, dudo que se pueda ejecutar al 100%, incluso ni al 75%, el presupuesto que había establecido para 2015. Y eso pues es un error pues que abunda más en la situación que se encuentra la cultura en la región de Murcia.
Bien, buenas tardes. Ya tenemos informe jurídico, tal y como estaba previsto. Para nosotros el informe jurídico es un mecanismo de seguridad, de garantía legal y desde luego no esperábamos otro informe que no fuera el que hemos recibido. Es decir, le pido a la consejera portavoz del Gobierno regional que no manipule la intencionalidad de quienes solicitamos este informe jurídico, que era simplemente para aclarar la hoja de ruta, para tener seguridad jurídica y garantías jurídicas de que lo que íbamos a hacer en el proceso de tramitación de los presupuestos era correcto, ajustado a ley. Este Gobierno regional está acostumbrado a hacer demasiadas cosas que luego los tribunales les tumban. No queríamos tener ese riesgo y, por lo tanto, por eso hemos pedido este informe jurídico. Un informe jurídico que ha tardado 3 días... en redactarse, es decir, que no se ha hundido la región por 3 días ni muchísimo menos, y que era para nosotros necesario. Necesario porque la situación que estamos viviendo es una situación nueva, una situación donde no está fijado el techo de gasto y donde pues es absolutamente inédita y, por lo tanto, teníamos que saber a qué atenernos jurídicamente. El techo de gasto, según este informe, se fijará después del debate de totalidad de los presupuestos y, por lo tanto, ahí es donde está nuestra primera decisión que tenemos que tomar entre hoy y mañana, es si vamos o no a presentar enmienda a la totalidad o simplemente vamos a hacer debate político de totalidad a los presupuestos. Ese sería el primer paso. Según nuestro calendario, lo que vamos a proponer es que ese debate de totalidad o la posible enmienda de totalidad que presentemos se realice antes del inicio de la campaña electoral. Entendemos después que la campaña electoral es una campaña que hemos dicho que ese periodo es un periodo no útil, por lo tanto, ahí no queremos y no vamos a permitir vamos a oponernos a que se haga ningún tipo de actividad y, por tanto, como tienen que transcurrir después, ahora hay 10 días para el debate o la posible enmienda de totalidad y después hay 20 más para las enmiendas parciales, entendemos que tenemos que hacer que enero sea un mes hábil parlamentariamente para poder hacer ese debate. Lo que demuestra este informe jurídico es que el Partido Popular, el Gobierno regional, nos decía que sin techo de gasto no había presupuestos. Y lo que demuestra este informe, como demostró el informe del Consejo Jurídico, que nunca estuvo en entredicho y que nunca se intentó cuestionar, eso por favor quiero que quede muy claro, o sea, nosotros queríamos saber nuestra hoja de ruta, entendiendo el dictamen del Consejo Jurídico, lo que está claro y se ha demostrado es que sin techo de gasto puede haber tramitación parlamentaria y, por lo tanto, ahora es ver el momento clave, el momento justo donde se fija ese techo de gasto y, por lo tanto, entendemos que es un techo de gasto restrictivo, que es un techo de gasto que pone un corsé al debate parlamentario inaceptable, y entendemos que hay muchas cosas que no están recogidas en los presupuestos, que son de estricta necesidad para esta región, que vamos a intentar forzar. Es decir, yo cuando me reuní con el consejero le dije 5 bloques que creemos irrenunciables: el plan de pobreza, el plan contra el empleo, el plan de ayuda a autónomos y pequeñas y medianas empresas. Es decir, esos cinco bloques los vamos a intentar meter, bien sea en enmienda a la totalidad, bien sea en enmiendas parciales, y de alguna forma necesitamos pues más ingresos para poder cubrir los gastos. Y eso es lo que dice la ley de estabilidad. La ley de estabilidad no dice que hay que fijar un determinado techo de gastos, sino que lo que tenemos que hacer es equilibrar los ingresos y los gastos, y por lo tanto en esa línea es en la que vamos a trabajar desde el Partido Socialista, dispuestos a hacer el debate parlamentario, dispuestos, por supuesto, a hacer la campaña electoral, importantísimo, y bueno, pues a ver los plazos para que el desarrollo de los plenos y el desarrollo de las enmiendas sea el que garantice que hacemos un estudio sosegado, participativo con los colectivos y con la gente afectada por estos presupuestos, y que al final pues no habrá ningún problema si en vez del día 30 se aprueban los presupuestos el día 15 o el día 20, que está dentro de la más absoluta normalidad. Porque recuerdo, por si alguien intenta malinterpretar, que cuando no se hay presupuestos nuevos, se prorrogan automáticamente los anteriores en aquellas partidas que no estén gastadas, como es lógico. Iremos a esa, y normalmente los presupuestos empiezan a funcionar a partir de finales de enero o primero de febrero, de forma habitual. O sea que estamos dentro de la normalidad, dentro de lo nuevo, pero normal, que es lo que defendemos desde el Grupo Parlamentario Socialista. Nosotros mañana haremos un calendario de que se haga el debate de totalidad o el debate de la enmienda a totalidad, que son las dos posibilidades, antes del 3 o antes del 2 o el 3 de enero, y que de diciembre, y que después nos vayamos a finales o a principio de enero para hacer el análisis y las comisiones de las enmiendas parciales, y ya hagamos a partir de ahí los plenos de aprobación total del presupuesto. Sí, entendemos que en enero. Es imposible hacerlo antes, porque han entrado tarde, porque el Gobierno ha sido incapaz de ponerse de acuerdo con nadie para aprobar sus presupuestos, y por lo tanto están teniendo pues las dificultades lógicas de estar sin mayoría y de querer poner unos presupuestos sin fuerza política para aprobarlos. Nosotros entendemos que tiene que tener cabida, las 5 ejes que nosotros planteamos la última vez que nos vimos con el Gobierno, última y única, por cierto, no ha vuelto a haber contacto en ese sentido, cosa que lamentamos, y entendemos que sí, que hay temas urgentes que hay que dar respuesta, entre ellos, como les decía, el plan de empleo, el plan de lucha contra la pobreza, el plan de ayuda a autónomos y pequeña y mediana empresa, el plan incluso de ver porcentaje de paga extra y, bueno, pues algunas enmiendas parciales que, sin ningún tipo de duda, lo aumentarán. Pero también entendemos que hay margen. Eso es lo que vamos a estudiar de aquí a la presentación de esa enmienda a la totalidad, si la presentamos, o del debate político de totalidad. Muy bien, muchísimas gracias.